Saludos esta noche en nombre del Señor. Es bueno verlos para el servicio de la Santa Cena esta noche. Saludo a nuestros invitados, la hermana Marta y la otra hermana Marta también. Bienvenidos al servicio esta noche. Dios les bendiga. Vamos a leer en el libro Segunda de Reyes, capítulo 8, del 1 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 8, del 1 al 6. Vamos a tener un pequeño estudio bíblico antes de pasar a la Santa Cena. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir a donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Versículo 3. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole: Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo el hombre había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse: Rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Padre celestial, encomendamos la lectura de tu palabra y la escritura en tus manos esta noche. Señor, oro que lo unjas y nos bendigas. Y te agradecemos, Señor. Pedimos, Señor Jesús, que los avives esta palabra y ayúdanos a ver nuestro lugar como esta mujer, Señor. Su lugar en la Escritura vimos y sabemos, Dios, que tú has escondido las condiciones de nuestro día y nuestro tiempo en las páginas de tu Biblia, las condiciones de los tiempos en los cuales vivimos, Señor. De modo que podamos ver en las verdades de tu palabra y recibir ánimos y edificación y fortaleza, Señor, en esta hora. Señor, estamos en gran necesidad de ti y oro esta noche, mientras nos reunimos alrededor de tu mesa, que envíes tu presencia, Señor, esa dulce presencia que viene del cielo. Padre, te pido que bendigas, bendice tu palabra en sus corazones. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien. Hay algo. Hay tal bendición, una gran bendición, porque cuando la gente de Dios recibe a los mensajeros de Dios, es el tema del cual quiero hablar esta noche, antes de entrar a la Santa Cena. Esta mujer fue grandemente bendecida, y ella había pasado por muchas cosas y problemas. Hubo mucha hambre en la tierra en esa época, muchas cosas habían ocurrido. Pero ella fue grandemente bendecida. Y ella fue bendecida porque ella recibió el mensajero que Dios había enviado a esa edad. Y yo digo esto, yo sé que mucha gente piensa diferentes cosas acerca de mí, pero yo digo esta noche, qué gran bendición es recibir al cual Dios envió. Qué gran bendición es ser capaz de recibir el mensaje que Dios envió a la edad en la cual vivimos. Y con eso vienen muchos beneficios. Y estos beneficios no vienen del mensajero, sino de Dios del mensajero. Y esta mujer tsunamita, era una mujer tsunamita, podemos leer eso en las escrituras anteriores. No tenemos tiempo de entrar en eso esta noche. Pero ella era una gran mujer. La Biblia dice que ella era una gran mujer y tenía muchas propiedades. Quizá era una mujer de notoriedad en la región donde ella vivía, yo creo. Ella tenía un gran corazón y también tenía una muy grande fe. Y esta mujer, ella observó a Elías, que venía siempre, pasaba por ese lugar. Seguro había visto muchos pastores de su época, pero ninguno de ellos lo atrajo. Yo creo que Dios nos predestinó a esta verdad. Yo creo que Dios nos guió al ministerio de Elías. Y no todo el mundo que viene es guiado por Dios, pero los verdaderos hijos de Dios. Olvidémoslo todos los fanatismos, pero hablemos de los verdaderos hijos de Dios. Yo creo que son predestinados para cruzarse en el camino del mensajero en el tiempo en que viene. Y yo agradezco a Dios por lo que pasó en mi vida. Y yo puedo decir, ha sido de gran bendición para mí. No todo ha sido una bendición, pero esto ha sido una gran bendición para mí. Que la noche de mi conversión yo oí acerca de este mensaje. Eso fue en 1966, el diciembre. Y en 1967 yo empecé a oír el mensaje que el Señor había enviado a nosotros. Y yo había escuchado a Oral Roberts, T.L. Osborne, a Ellen y muchos hombres de Dios que estaban en esa época. Pero había algo distinto acerca de Elías de nuestro día que no entendía en ese tiempo. Pero había algo acerca del Elías de nuestro día. Y esa voz hizo algo. Y yo no puedo explicarlo. Pero esa voz hizo algo en mí que hubo una gran atracción. Y esta mujer, la mujer tsunamita, estaba en una situación similar también. Ella había visto seguro muchos ministerios y muchos pastores. Muchas cosas habían ocurrido en Israel. Pero cuando ella vio a Elías, ella percibió por la revelación de Dios que este hombre no era un hombre ordinario. Este hombre era un hombre de Dios. Este hombre era el profeta de Dios en el tiempo de Dios y en la edad de Dios en la cual ella vivía. Y como resultado de esto, ella recibió. Y yo les digo, olvidémonos del fanatismo. Yo quiero decir esta noche, hay una gran bendición en recibir la palabra que Dios envió y en recibir el ministerio del profeta de Dios en nuestro día. Hay una gran bendición. Hay las bendiciones demasiado grandes cuando consideramos eso. Entonces, nunca se desanimen. Yo les digo, no estoy avergonzado de ser identificado con este mensaje. Para mí negarlo sería como negar a mi Padre Celestial, porque mi Padre Celestial lo envió y lo envió para mí y fue su don, su ministerio para mi vida. Y si no hubiera alguien más en este mundo, yo sé que lo envió para mí, pero también sé que fue para ti y vino solo en el tiempo correcto y me entregó exactamente lo que yo necesitaba oír y respondió mis preguntas y me trajo una gran revelación de la palabra de Dios. Y la verdad es la posición en la que estamos en esta edad, como ningún otro ministerio lo hizo para mi vida y para mi corazón. Y esta mujer tsunamita fue tan bendecida por Elías, Eliseo. Ella le construyó una casa, un cuarto, una pequeña cabaña al lado de su casa, le construyó y le dio con una mesa, con una silla y le dio una cama y una lámpara. Y yo te digo, para cualquier siervo de Dios, eso es todo lo que necesita. Una cama donde pueda arrodillarse para orar, una pequeña mesa donde pueda estudiar, un lugar donde pueda tener algo de privacidad y orar. Yo creo, todo cristiano ama eso. No creen eso, sí. Yo creo que cuando primeramente me convertí, porque yo tenía muchos hermanos y hermanas, nunca tuve en verdad mi propio cuarto. Y los niños de hoy todos quieren tener su propio cuarto, pero yo nunca lo tuve. Y cuando me convertí en cristiano, yo en verdad quería tener un cuarto para mí solo, porque yo quería tener la privacidad y la quietud de ser capaz de leer mi Biblia, arrodillarme y orar y tener compañerismo con el Señor. Y es una gran cosa. Y había un periodo de corto de tiempo donde lo tuve, un cuarto para mí solo, y estaba tan feliz y contento. Y agradezco a Dios por eso. Pero ella proveyó para Eliseo esto, esta comodidad. Era una gran mujer, con muchas propiedades. Y tenía esta clara revelación de que Eliseo era el hombre de Dios. Y era una mu gran mujer de fe también esta mujer. Y Eliseo dijo, ¿qué puedo hacer por ella? ¿Qué es que podemos hacer por esta mujer? Le dijo a su siervo, siendo que ella ha hecho tanto por nosotros. Entonces Jesse dijo, no tiene hijos, y estoy seguro que ella quiere un hijo. Y luego Eliseo habló con ella que ella iba a tener un hijo que ella quería, y ella tuvo ese hijo, y un día murió cuando tenía como 12 años. Entonces tenía una muy larga relación con Eliseo. Cuando él venía, pasaba por esa ciudad, se quedaba en el cuarto, en sus jornadas, sus campañas, en las predicaciones, que en los viajes que él hacía. Yo creo que el niño había crecido hasta 12 años como joven y estaba ahí afuera en el campo trabajando con su padre. Y algo pasó y se enfermó y murió. Y la madre lo acuesta en la cama de Eliseo. Pero eso no fue suficiente, así que fue a buscar a Eliseo. Y Eliseo lo ve y le dijo, seguro algo está en problemas la mujer. Pero Dios no me dijo que lo que tenía, no sé en qué problema está, el Señor no lo había revelado a Eliseo. El asunto acerca de los profetas de Dios es que ellos solo pueden ver lo que Dios les revele, no pueden ver más de eso, son hombres como tú y como yo. Nosotros solo podemos saber y conocer lo que Dios nos muestra también. Y eso es todo lo que él sabía. Él no sabía qué problema era con esa mujer. Y cuando ella llegó delante de él, le hizo la pregunta, que estaba todo bien con la mujer, con el hijo y la familia. Eliseo preguntó y ella respondió, todo está bien. Ella tenía un testimonio de fe. Ella sabía que si ella podía llegar a Elías, todo estaría bien. Yo les digo, qué gran bendición es eso. Algunas veces deseo yo, y esto estoy diciendo la verdad, algunas veces deseo que el profeta de nuestro día estuviera aquí, porque me gustaría en verdad sentarme con él y tener una larga conversación con él y oír lo que él tenga que decir. Y si tuviera preguntas o alguna cosa que tenga problemas, me gustaría hablarlo con él. Y ella tenía esa bendición año tras año. Ella sabía que si llegaba a él estaría todo bien, porque ella reconoció a Dios en el hombre. Yo creo que es algo importante eso. Esto no se trata de William Branham, esto se trata de Dios en el hombre, Dios en un mensajero, la visitación del espíritu de Elías en nuestro día. Qué gran privilegio tenemos, qué gran honor. Y yo no estoy avergonzado de eso. Yo lo dije esto por 40 años. He creído en este mensaje y he leído, y lo digo una vez más, no estoy avergonzado de ser identificado con el mensaje de William Branham. No estoy avergonzado de ser identificado con el Elías de nuestro día. Alabado sea Dios. Esa mujer no se avergonzó. Y ella obtuvo los beneficios. Su hijo fue levantado de la muerte. Y ella lo recibió a él. Cuando recibimos a Cristo, también recibimos a todos los siervos que él nos envía. Y no solo al profeta, sino a todos los que son enviados del Señor. Recibimos. Y Jesús dijo, el que recibe al profeta en el nombre de profeta, recibirá la recompensa de profeta. Y le preguntaron a Branham qué sería eso. Él dijo, ser amigo del profeta. Eso es una gran cosa, no podemos entender eso en esta vida, pero en la siguiente vida, cuando toda la gente se junta en sus grupos por las edades que pasaron, se reunirán con su grupo, con el mensajero de la séptima edad y yo estoy deseando ese tiempo. Yo creo que va a ser maravilloso. Pero ella tuvo una gran bendición. Tomemos un tiempo para mirar a esta bendición. Primero, ella lo anticiparon, ella tuvo un pronóstico de las cosas, una predicción. Eliseo le dio, eso es tan importante para nosotros, que recibimos nosotros un pronóstico de la condición espiritual que iba a venir a nuestra generación hasta el final. Nunca oí ningún otro ministerio hablar de esto, ningún otro pastor hablar de esto, pero tuvimos una predicción, un pronóstico, una vista anticipada de la sequía que iba a venir en nuestro tiempo. Alguien nos dijo por anticipado de los días que venían, nos advirtieron, nos dieron advertencia que no nos desanimemos cuando la sequía venga a esta tierra. A ella le pasó lo mismo. La advertencia le fue dada a él que iba a haber ella que iba a haber 7 años de hambruna sobre la tierra. Y ella le dijo que se levantara y se vaya a morar con su casa a la tierra de los filisteos, porque el Señor va a mandar hambruna. Escuchen, Dios envía todo. Cuando Dios envía hambruna, tú puedes orar por lluvia, puedes orar por comida y no vas a obtener. Pero cuando Dios envía, todo pasa por la palabra del Señor. Pero cuando Dios manda la lluvia, observen, tú no vas a ser capaz de contener las bendiciones que vendrán con esas lluvias. Dios mandó la hambruna y ella le advirtieron de eso y nosotros recibimos la advertencia que no nos desanimemos y no desmayemos. Que no caigamos al lado y nos desanimemos, sino que esperemos en las promesas de Dios. Y todo también se nos ha dicho que viene la lluvia temprana y tardía, y cómo eso va a ocurrir, y cómo va a ocurrir una gran manifestación de los hijos de Dios con la lluvia tardía, y va a producir por la simiente que han sido sembradas en la tierra. Pero hubo un ministerio que sembró la palabra de Dios, y esa palabra de Dios que recibimos en nuestra vida, y viene una manifestación cuando Dios va a derramar la lluvia tardía sobre esa simiente, y va a producir exactamente lo que debía producir. Producirá la palabra original, producirá el libro de los hechos, producirá tal bendición y una manifestación de los hijos de Dios. Entonces se nos ha dado la advertencia, una promesa. También se nos dijo que no nos adelantemos a eso, como Abraham, que esperemos en las promesas de Dios. ¿Cuántas veces mencionó eso? No se nos dijo que seamos pacientes a la venida del Señor. Vemos donde la escritura es cumplida en nuestro día. Hemos visto cómo Dios prometió cosas y Dios lo hizo. Vemos la correcta aplicación de la Biblia y las promesas y la palabra que es para nuestro día. Se nos ha dado un pronóstico, una clara visión y una dirección en la cual tenemos que seguir en este tiempo para que no nos adelantemos a Dios. La gente ha estado predicando en los 70s, en los 60s. Todo el mundo estaba predicando que viene un avivamiento, un gran avivamiento está en camino y todo eso. El comunismo es el anticristo y todo eso. ¿Cuántos de nosotros han oído esto? Y el avivamiento venían y todo eso. Y escuchen, hubo pequeñas bendiciones y todo eso, pero escuchen, no hubo tal cosa como avivamiento. Yo les digo, hemos estado en tal sequía y hambruna en este tiempo, cuando Dios envía avivamientos en tiempos antiguos. Como los hoteles eran limpiados, estaban vacíos. En el avivamiento de Gales detuvieron los deportes para que eso ocurra. Eso es un absoluto milagro. Para que ellos dejen de jugar su rugby y juegos de fútbol durante las estaciones, el tiempo que debían, temporadas de juego, para que eso ocurra y se detenga todo eso, y que los hoteles cierren en los tiempos de Wesley también, que las cárceles estén vacías, eso es avivamiento, cuando Dios toca la comunidad tan profundo que voltean. Pero yo oí solo el otro día el profeta predicando en un cassette, dijo, ella está en camino al juicio y nada lo va a detener. Este país ha sido, es la iglesia ha sido dada una advertencia. Hemos sido advertidos por el profeta de Dios, así como los profetas antiguos. Se nos ha advertido que la hambruna vendría y la sequía. Y estamos claros en estos porque hubo un profeta que nos advirtió todo eso. Es interesante cómo Eliseo, una pequeña idea acá, Eliseo inmediatamente siguió a Elías y tuvo el mismo espíritu, pero tuvo una doble porción. Ahora, yo estudié la Biblia y conté los milagros de Elías. Fueron 6 milagros en el ministerio de Elías. Y luego conté los de Eliseo y conté todos. No estoy hablando de profecías, sino los milagros. Y en los milagros que hizo Eliseo, y conté 11 milagros de Eliseo. Pero me olvidé contar el último, cuando tiraron el cuerpo en los huesos de Eliseo. Y la vida de Dios aún estaba en esos huesos de Eliseo. Escuchen, la gente dice, él ya pasó, ya se fue, pero yo te digo, la palabra de Dios aún vive hoy. Aún hay un poder de avivamiento en la palabra de Dios. Aún hay verdad en nuestros días que Dios nos dio. Alabado sea Dios. Dios no está muerto y su palabra no está muerto. Y ese ministerio vive aún, no en la carne, pero aún vive. La palabra hablada de Dios vive. La dirección que nos dio a la iglesia, la advertencia de un profeta para ver las condiciones hasta el final, y el sistema del anticristo y todas las unciones que se levantarían, y el caos y la confusión que vendrían de voces multiplicadas. Pero por la gracia de Dios, Él nos dio un oído para oír la voz de Dios. Yo agradezco a Dios por eso. Alabado sea Dios. Entonces, Eliseo. Elías 6 milagros y Eliseo 12 milagros. Una generación pasó desde que Elías vino, pero yo les digo algo. Así como estos dos ministerios aparecieron juntos casi, así Eliseo pronto aparecerá a Israel. Y yo les digo, ¿cuál va a ser su ministerio? Exactamente lo que William Branham hizo en su ministerio. Y yo les digo ahora, Dios dijo que él enviaría a Elías el profeta, y sería el ministerio de Elías el profeta, que restaurará los corazones y la fe de los hijos a la fe de los padres pentecostales. No será una organización, no será el ministerio de otro hombre, aunque nos alimentamos y vivimos de eso, pero no será un mensajero octavo o algo así. Será el mensajero de la séptima edad con el espíritu de Elías. Dios dijo que lo haría a través de él, y no lo hará con ningún otro hombre o de otra forma o otro ministerio. Tiene que venir a través del vaso ordenado por Dios. Y ustedes dicen, estás haciendo gran cosa de William Branham. No lo estoy haciendo. Eso es el vaso, fue el vaso de Dios, y fue vindicado y probado sin duda que eso fue el ministerio que Dios envió a nuestra edad. Entonces, vemos ahora que Elías a los gentiles iba a retornar a la fe de los padres. Yo te digo, el Elías a Israel va a retornarlos directamente a la fe de los padres también. Va a ser el mismo mensaje, con el mismo bautismo, con el mismo evangelio y la misma señal de Mesías que fue predicado a los judíos. Nos fue predicado a nosotros también, y tendrá el mismo resultado. Alabado sea Dios. Gracias a Dios por eso. Él tuvo la doble porción, Eliseo. Así que Eliseo, Elías hubo hambruna, fue por 3 años, pero Eliseo hubo hambruna 7 años. Los juicios de Dios son proporcionales a la manifestación de lo sobrenatural. Dios no es un payaso. Él no hace cosas así nomás. Él no está ahí para jugar juegos con la gente y decir, mira lo que hago. ¿Tú crees que él hace eso? Jamás lo haría. Mira lo que él hizo. Millones de galaxias y poder y soles y galaxias y todo eso. ¿Tú crees que él va a caer en la fascinación del hombre y las cosas que el hombre le asombran? Él no hace eso. Entonces Dios dijo, cuando yo doy algo y hago algo, entonces espero que haya una recíproca obligación de esta generación para hacer algo al respecto, o recibirlo o rechazarlo. Y cuanto más Dios hace, es más el juicio. 2 veces el milagro y el doble de castigo. Él envió sanidad en sus manos, envió un gran avivamiento de sanidad en esta época. Y aún empezó antes que el hermano Branham venga. Y, pero yo digo esto, cuanto más Dios hace por una generación, hay más requerimiento de la generación al cual Dios reveló su verdad. Entonces, avancemos. Esta mujer, que me gustaría tipificar como la novia del Señor Jesucristo, ella, esta mujer, tenía un reclamo, un pedido que hacer, algo que exigir. Ella dijo: yo quiero que me devuelvan mis propiedades, quiero que me devuelvan mis tierras, mis casas, es mío. Yo sé que durante esta sequía, esta hambruna que hubo por 7 años, he estado fuera, me fui del país, mi herencia no la poseo ahora, pero esto es el séptimo año, y al final del séptimo año regreso a reclamar lo mío. Escuchen esto: al final de las 7 edades de la iglesia de Jesucristo, la novia del Señor Jesucristo, tiene un derecho con el Rey de la Gloria, no el Rey de Israel, sino con el Rey de la Gloria, para decir: Señor, tú prometiste, es nuestra herencia, envíalo sobre nosotros, envíalo, Señor. Envía la lluvia, envía nuestra herencia, envía, regrésanos, manifiesta a tus hijos y tus hijas. Danos nuestra tierra de regreso, nuestra tierra prometida. Ella tenía ese derecho, ese reclamo. Ella retornó al final de los 7 años de hambruna, alabado sea Dios. Y saben, y esto, Dios es absolutamente un Dios perfecto, que hace las cosas perfectas en el tiempo, coordina los tiempos, sabe exactamente cómo mover en diferentes partes, grupos, y juntarlos justo en el momento correcto. De modo que el rey y la mujer se encontraron en el tiempo exacto, correcto, porque este rey tenía un interés en el ministerio de Elías, de Eliseo. Y este rey le estaba preguntando a Jesse acerca de los milagros que había hecho. Y le estaba contando el milagro que había resucitado un niño de esta mujer, que tenía un hijo y había muerto. Y mientras él estaba contándole al rey esto, la mujer entró a la presencia del rey con su pedido y reclamo para que le devuelvan sus tierras. Y saben lo que pasó. Yo les digo, Dios sabe cómo hacer las cosas correctas. ¿Cómo podemos destruirlo nosotros? No tenemos que pensar en nada. No tenemos que preocuparnos. No tenemos que tratar de hacer que ocurra. Solo necesitamos creer. Sigue avanzando. Uno de estos días algo va a ocurrir. Esta palabra que Dios envió no retornará vacía. Logrará lo que Dios dijo que iba a hacer. Habrá una manifestación de los hijos de Dios y habrá una restauración de la iglesia. Habrá una completa liberación de la fe que una vez fue entregada a los santos. Logrará para lo cual fue enviado. Ahora, la providencia, como Dios obra de una forma maravillosa, nunca tenemos que preocuparnos. Solo tenemos que rendirnos y someternos a Dios. Su tiempo siempre son perfectos, porque en el preciso momento donde el rey estaba pensando en esta mujer, y es el momento en que la mujer entró delante del rey para hacer su pedido y reclamar, y ella encontró favor delante de los ojos del rey. Uno de estos días el Señor va a regresar al remanente de la simiente de la mujer hacia la novia gentil y va a decir: el tiempo ha llegado. Voy a regresarte todo lo que perdiste. Voy a restaurarte todas tus herencias, tus tierras, tu promesa. Y cuando el rey le preguntó, le dijo: así que el rey ordenó a un servidor oficial para que él restaure todo lo que era de ella, todo lo que ella había perdido, a esta iglesia que había perdido en estas 7 edades de la iglesia. Yo quiero darle todo lo que ella perdió, todo lo que merece, todo, no solamente los frutos actuales de la cosecha de la séptima edad, sino también todas las siete edades, seis edades pasadas, acumular el costo y el valor de todos los frutos y las bendiciones, y quiero darle todo eso. Entonces, así que no se pierda nada. Que Dios dijo en el libro de Joel, yo restauraré los días que la langosta y todos esos gusanos comieron. Les voy a dar todo esto. Le voy a dar todas esas bendiciones. Les voy a dar todo lo que perdieron. Yo quiero decir esto. Los que han estado están asociados con este ministerio de alguna forma. Es una buena señal. No la única. Porque vamos a hablar de eso también. Brevemente. Es una buena señal. Que Dios te llamó a heredar una herencia. Si has oído la voz de Dios en este día, o si oíste la palabra de Dios, si Dios te llamó a este ministerio, a este mensaje, a esta verdad, al verdadero mensajero de nuestro día, es una buena señal que Dios tiene sus ojos sobre ti y el Rey está preocupado acerca de restaurarte todo lo que ha sido perdido en las siete edades. Ahora ustedes saben, tenemos que hacer una elección acerca de eso, de esto. Antes que este mensaje fuera entregado, hermano Branham tuvo que hacer una elección, una decisión, y él tuvo que decidir. Y podía ir él, decidir ir en el camino de la iglesia moderna, podía él seguir a los modernos profetas, y yo no voy a mencionarlos, pero muchos de ellos siguieron al la vía moderna, comprometer ciertas cosas aquí y ahí, como el bautismo en agua, quizá no mencionar acerca de la unidad de Dios, no predicar simiente la serpiente y no predicar las promesas de nuestro día y no enfatizar el hecho y que Dios iba a revelar al Hijo del Hombre la misma señal que vino a Sodoma. Quizá dejar de predicar eso, elegir quizá un camino más amplio, más ancho, un camino más de mayor aceptación, pero recuerden esa profecía que vino ahí en esa reunión, y yo creo que la mamá les dijo que habían solo 12 personas en esa reunión, y mucha gente cree que si Dios va a hablar algo así tan importante tiene que haber cientos y miles de personas. Habían solo 12 personas en esa reunión a las 7 de la mañana en la reunión de los hombres de negocio, cuando el Espíritu Santo descendió en Johnny Hendrix y habló en perfecto francés. Yo les digo algo, el Espíritu Santo sabe cómo hablar idiomas. Ustedes dicen, no, el Espíritu Santo sabe. Para mí, danos la realidad de lo sobrenatural Dios. Él habla en lenguas en el día de Pentecostés. Yo leí un testimonio de los misioneros moravianos 200 años atrás, cuando fueron a Japón. No podían hablar una palabra en japonés. Ellos no fueron a ninguna escuela para aprender. No pagaron a profesores para aprender, pero por 6 semanas ayunaron y oraron. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y les enseñó el idioma japonés. Y ellos salieron a predicar en lengua nativa, en el lenguas nativas de japonés, el Evangelio de Jesucristo. Eso es Pentecostés. Eso es. Dios, danos lo sobrenatural, la realidad, el verdadero poder, la real cosa de Dios. Sigamos, entonces. Danny Hendrix habló en perfecto francés e interpretaron, y ustedes saben la historia. Yo lo tengo escrito en mi Biblia, y seguro ustedes recuerdan, y puedo citarlo. Porque has elegido el camino angosto, el camino más duro. Caminaste en mi elección. Qué gloriosa decisión has tomado. Y él dijo, porque has elegido el camino angosto, el camino más duro. Y ustedes tuvieron que hacer esa decisión también. Yo tuve que hacer esa decisión. Hubo un día donde tuve que decir, cuando las asambleas de Dios se levantaron en contra de este mensaje, y mi pastor se levantó del púlpito el siguiente domingo y predicó en contra de este mensaje, advirtió a la gente, y las asambleas de Dios produjeron ese libro en contra, y parece que todo el mundo y todo el mundo pentecostal estaba en contra. Tuvimos que pararnos. Pero la elección fue fácil, nuestra decisión, porque no había comparación entre lo que ellos tenían y lo que el mensajero de Dios había entregado, porque era tan real para nosotros, es aún. Y él dijo, porque has elegido el camino angosto, el camino más duro. No están contentos que Él lo hizo. No hubiéramos tenido esto. ¿Dónde iríamos hoy sin este mensaje? No quiero ser crítico y no quiero juzgar a nadie. Hubo muchos hombres de Dios, siervos de Dios. Yo recuerdo, hermano Howard, una vez fuimos a Melbourne a unas reuniones y habían hombres ahí de Dios, siervos de Dios. Dios los usaba de una forma maravillosa. Pero miren, no quiero criticarlos, pero todas las mujeres con pantalones cortos, caras pintadas, la forma del mundo, no santidad, no separación, no santidad. Yo no quiero ser crítico de eso, pero el asunto que creo es esto: que tú puedes hacer todo eso y limpiarte y externamente estar bien y aún no ser santo. Pero si alguna vez eres santificado, si alguna vez eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a ser como esas hermanas antiguas con pelo largo, vestidos largos y vestirte decentemente delante de este mundo reprobado, como un ejemplo de lo que es modestia y santidad y cristianismo. Pero ven, este mensaje tocó todos esos temas. Gracias a Dios por este mensaje. Alguien tuvo que hacerlo. Lo criticaron. Un notable ministro le dijo: hermano Branham, vas a perder a todos tus miembros. Les dijo: lo que sea que el mundo, la palabra de Dios lo aleja, está bien. Ellos se comprometieron en eso y empezaron con sus esposas, esos ministros, a predicar. Sus mujeres empezaron a cortarse el pelo y ellos no podían predicar en contra de eso, usar maquillaje, todo eso. Si predicaban en contra, tendrían un gran problema en su casa con las mujeres, sus esposas. Gracias a Dios por mujeres cristianas, no solo hombres cristianos, sino gracias a Dios por ministros que se paran por la verdad, y gracias a Dios por mujeres santas también, que es actúan y se visten correctamente como cristianas. Pero él tuvo que hacer una elección en eso. Pero saben, ese espíritu de Elías vio que ese espíritu de Jezabel levantándose, él no podía callar, empezó a clamar en contra del espíritu de Jezabel de este día. Y hoy ustedes saben dónde está: en los gobiernos, la policía, en todo el mundo, en todos lados, ese espíritu ha dominado, ha tomado control de esta nación. Y es como el hombre ahora tiene que tener cuidado en el trabajo, con las mujeres, y como que las cosas están complicadas. Dos modos. No queremos gastar mucho tiempo en esto. Escuchen esto. Él dijo: has caminado en tu propia elección. Esto. Escuchen esto. Has elegido la correcta y precisa decisión. Has tomado. Y es mi camino. Porque por esta gran decisión que has tomado, una gran porción del cielo te espera. ¡Qué gran decisión has tomado! Esto es lo que traerá y hará que ocurra una gran victoria en el amor divino. Hermano Branham interpreta y dice: una tremenda victoria en el Espíritu Santo. Viene una tremenda victoria en el Espíritu Santo. Desafortunadamente, mucha gente alrededor de este mensaje han puesto al Espíritu Santo minimizado y lo han puesto en el pasado. Pero yo les digo, esa gente que recibió la palabra de Dios y ama el movimiento del Espíritu Santo, que aman la unción del Espíritu de Dios, hay algo para ellos adelante en el camino. Una gran victoria espera a la iglesia del Dios viviente. No podemos verlo claramente como deberíamos, pero viene, está en camino. La gran victoria en el Espíritu Santo, en el amor divino. Entonces agradecemos al Señor por esto. Agradecemos a Dios. Dios en su providencia hace esto. Nos llamó a recibir esta palabra. Yo recuerdo un testimonio. Teníamos los cassettes y todo esto y escuchábamos. Había un testimonio de una mujer que ella y su esposo eran pentecostales. Y en los quizá en los 50, creo que era, fueron salvos y llenos del Espíritu Santo y eran parte de una iglesia pentecostal en esa época. Luego hermano Branham vino a la escena con la palabra de Dios. Ellos tuvieron una gran decisión que hacer, que iban a seguir este mensaje o iban a quedarse con la denominación pentecostal, y ellos tuvieron que hacer una gran decisión, yo estoy seguro. Y ha pasado con Bob, ha pasado con todos nosotros, ha pasado, tuvimos que tomar una decisión porque estábamos asociados a ciertas denominaciones con pentecostales y teníamos algunos Independientes y todo aún así, pero la decisión tuvo que ser hecha. O esta es la verdad, o no es la verdad de Dios. Y recuerdo, ellos dijeron, habían tomado esa decisión, era un camino duro para ellos en esa época. Tomaron la decisión, y ella tuvo un testimonio. Cuando llegó, estaba a punto de morir. Ella pasó al otro lado, vio más allá. Ella entró a un gran hermoso jardín, y dice, era tan hermoso. ¿Qué tal hermoso? Y luego ella regresó de esa experiencia y le dijo a su esposo, tomamos la correcta decisión. Hemos tomado la correcta decisión, la precisa decisión, la correcta, el camino de Dios, el camino de la verdad. Hay gran bendiciones. Así como esta mujer tsunamito, hubo una gran bendición para ella, porque ella recibió la palabra de Dios enviada. Eso no significa que todo el mundo que está asociado con este mensaje y todo el mundo que tiene un interés en esto es necesariamente parte de esto. El rey tuvo un gran interés y había un rey, creo que fue Joás. También leemos en 2 de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Y yo quiero decir, ninguno de estos reyes, desde Acab hasta la cautividad de Israel, aparte de Ezequías y Josías, creo, ninguno de estos reyes sirvió a Dios. Todos estos reyes estaban en el mundo. Yo te digo ahora, no importa cuán grande la palabra de Dios viene a este mundo, no va a cambiar sus caminos este mundo. Va a continuar en el pecado, así como los reyes de Israel estuvieron en pecado y sabían lo que Elías había dicho y sabían lo que Elías había predicado, pero continuaron en su pecado. Pero la cosa interesante es esto, que tenían un interés en este ministerio, no solo tenían una atracción emocional. Ahora, cuando Elías estaba enfermo y Joás, el rey de Israel, vino delante de él y lloró sobre su rostro y le dijo, mi padre, los carruajes de Israel y sus caballos, aquí está un rey lamentando la muerte de Elías, de su día, lamentando que este ministerio iba a ser quitado de la tierra. Yo creo que la gente nunca se da cuenta qué gran bendición fue hasta que pasa. Y eso es la forma que el hombre es la forma que nunca reconoce en los días. Es reconocido después que el mensajero se fue y la gente lo reconoce. Y hemos visto mucho interés en el mundo hoy. Mucha gente quiere los libros sobrenaturales del profeta porque están fascinados y interesados como los reyes de esa época en los milagros, en los señales y las gloriosas cosas que hizo Elías, lo sobrenatural del ministerio de William Branham. Y todo eso es maravilloso y nosotros también admiramos y estamos bendecidos por eso, pero cada señal tiene una voz y ellos quieren la señal pero no quieren oír la voz. Quieren la señal y no la voz, pero es la voz que nos ungió, es la voz que nos avivió, la voz de la palabra de Dios que avivó nuestras almas y bendice nuestros espíritus hoy. Agradezco a Dios. Hay muchos beneficios en recibir el Elías de nuestro día, muchos beneficios que esta mujer recibió, una completa restauración de sus tierras. Su hijo fue restaurado a vida, yo creo. Con la familia y todos están en la presencia del Señor ahora. Esta mujer tuvo una completa restauración, lo cual es prometido para la última edad de la iglesia. Y agradezco a Dios por eso. Y para esto Calvario hizo el camino para esto. Sin el Calvario nunca habría esto. Y yo te digo ahora, sin la edad pentecostal no habría plataforma para el profeta venga. Sin lo sobrenatural, porque estaba llevándolos a otro nivel. Nunca sin Wesley no hubiera habido plataforma para la edad pentecostal. Sin Lutero no hubiera, poniendo los fundamentos que el justo viviera por la fe, no hubiera habido fundamento para Wesley, el mensaje de Wesley. Y de hecho Wesley se basó en Lutero y fue inspirado por las enseñanzas de Lutero. Pentecostal, las padres pentecostales se referían al mensaje de las edades previas, como Wesley y otros predicadores, Knox y Wickfield, todos esos grandes predicadores, y luego Spurgeon y todos los otros. Y cuando miramos hoy la edad pentecostal y todos la bendición pentecostal que fue, inspiró, nos inspiró a las cosas, lo que fue, nos ayudó a recibir, fue la plataforma en la cual Dios iba a presentar a este mundo, el espíritu de Elías. Entonces, no anules el pasado, no borres el pasado. Dios es el mismo, ayer, hoy y por lo siempre. Y el Calvario hizo el camino, hizo posible esto. Hizo el camino para que tú y yo recibamos la palabra de Dios. El Calvario lo hizo todo. Sin el Calvario no habría nada de esto. Sin el Espíritu Santo no habría nada de esto. Pero es por el Calvario que estamos aquí este día y decimos gracias a Dios por la palabra de Dios, por la verdad que nos dio, las instrucciones, el consejo, la advertencia, la voz de Dios en nuestra generación. Un día veremos y nos guiará a esta tremenda victoria en el amor divino. Esa profecía no fallará. Eso es, así dice el Señor. Yo creo con todo mi corazón. Yo quiero seguir en ese camino angosto y que Dios nos dé gracia para seguir este camino angosto y avanzar en la palabra de Dios. No nos preocupemos ni nos desanimemos en la palabra que Dios nos envió. Siempre seamos animados y sigamos. Algunas veces es bueno ir y escuchar esos mensajes antiguos. Estaba escuchando 2 o 3 cassettes esta mañana del 53. ¡Qué ánimo! Yo lo recomiendo uno, la langosta y el saltamonte y todo ese mensaje. Yo restauraré. Escuchen, hay muy grandes cosas que Mano Branham dice de los ministerios que van a salir en este tiempo, incluyendo el suyo. En 1953 van a ser bendecidos por ese mensaje. Escuchen eso otra vez. Pero agradecemos a Dios por eso, que tenemos la oportunidad de venir y recordar su sangre derramada. Para recordar el Calvario, todo apunta a Calvario. Aún el profeta mismo fue una señal hacia Cristo mismo. Todo se trata de Cristo, todo es acerca del Señor, todo es acerca del gran poderoso Dios al cual servimos. Alabado sea Dios. Están contentos que el Señor te llamó a recibir su palabra. Están contentos que envió nuestro camino. Y dices, voy a buscar por algo más. Pues sigue, que el Señor te bendiga, pero yo te digo, nunca vas a cambiar el hecho que Dios dijo que envió a Elías el profeta. Y él dijo, y restaurará a su iglesia en los últimos días. Y eso será nuestro camino. Yo creo que así va a seguir. Amén.